La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Papa Francisco dispuso que la memoria litúrgica de Santa María Magdalena fuera elevada al rango de fiesta. Así que hoy, 22 de julio, pues celebramos la fiesta de Santa María Magdalena y pues rezamos su gloria y sobre todo nos alegramos con los prodigios que vemos que realiza la gracia de Dios. Como dice el prefacio de los santos, citando, o más bien recogiendo una frase de San Agustín: al coronar a tus santos, coronas tus propios dones. Tú fuiste el que le diste a Magdalena pues la gracia de la contrición y la gracia también de ese intenso amor que te tuvo. Pues dicen que es bueno tener la devoción a los santos que estuvieron más cerca de Jesús en su vida terrena, como pues a San Joaquín y a Santa Ana, a Santa María Magdalena, San José, por supuesto, a los hermanos de Betania, a San Juan Bautista, a San Judas Tadeo, que es su primo. Pues Magdalena es una de esas santas cercanas, muy cercanas, pero ha sido también objeto de muchas conjeturas. Porque en la vida de Santa María Magdalena, además de lo que nos relatan los evangelios canónicos, hay muchos otros relatos de los evangelios apócrifos y no sabemos cuáles son verdad y cuáles son inventos piadosos de los escritores apócrifos. Por ejemplo, no se sabe si es la misma Magdalena la que hace las tres, pues, como lavados de los pies del Señor y el derroche del perfume sobre su cabeza, aunque una sabemos que es María de Betania, pero puede ser que María de Betania sea Magdalena habiendo regresado a su casa y antes andaba por Betania en su mala vida. Pues no sabemos si es ella, si es también la mujer esa de mala vida que en casa del fariseo hace el mismo derroche, porque son, digamos, procedimientos muy parecidos en los tres casos. Y por eso los santos padres no distinguen, prácticamente es la misma Magdalena en toda la situación. Pero nosotros podemos ceñirnos a lo que nos dicen los evangelios, y ahí tenemos la seguridad de sus intervenciones. En primer lugar, San Mateo la presenta bastante tarde, la presenta ya hasta la cruz. Al pie de la cruz, el capítulo 27, dice: había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La menciona en primer lugar, de aquellas que habían acompañado a Jesús desde Galilea para servirlo. Y un poquito más adelante, en el versículo 61 de ese mismo capítulo, dice: luego hicieron rodar una gran piedra, pero permanecieron allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. como diciendo, no se iban el viernes, aunque estaba anocheciendo. Se quedaron ahí sentadas. En el capítulo 28, cuando habla ya de la resurrección, dice, pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, otra vez como María Magdalena, pues como capitaneando, digamos, al grupo. Para hacer ese deber de caridad, sabemos de ir a embalsamar el cadáver, tener detalles de su amor. El Evangelio de San Mateo presenta los mismos pasajes sobre la crucifixión, pero dice en el versículo 16, el capítulo 16, Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él porque estaban tristes y llorosos. Y aquí está pues ese gran, pues no sé, detalle de la misericordia de Dios, que es lo que quiere resaltar el Papa Francisco. Como la primera mensajera de la resurrección, la primera que anuncia esta verdad central de nuestra fe, es una, no solo una antigua pecadora, sino una antigua posesa, y no solo de un demonio, sino de 7, según dice San Marcos. Y San Lucas, no en el contexto de la resurrección, sino antes, dice, le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Otra vez, la misma notificación. Había expulsado 7 demonios de Magdalena. Esto es lo que nos dicen los sinópticos, como sabemos bastante sucintamente, como siempre. San Juan será el evangelio que leamos hoy, el de María Magdalena junto al sepulcro. Pero quizá nos convenga detenernos un poquito en este hecho, en esta misericordia, para hablar y para meditar un poquito el poder de Jesús, el poder que tiene Jesús sobre los espíritus malignos. Es decir, Él es Salvador. Nuestro Salvador nos salva del demonio. A veces podemos pensar, bueno, pues allá actuaba el demonio en la época de Cristo o en el medioevo. Pero a mí el demonio, no, a ti te salva y a mí también. Y voy a pedirle que me salve más, como cuando rezo el alma de Cristo, santifícame, y digo, del maligno enemigo, defiéndeme. Cuando rezo el arcángel San Miguel, o cuando me pongo agua bendita, que es un exorcismo. Por ejemplo, te voy a mencionar a una persona que ahora que no hay agua bendita, ella siempre lleva en su bolsa un botecito de agua bendita, pues para echarse solita, sin contaminar a las demás, pero no dejaba de usar su agua bendita. Pues un buen detalle. Jesús curaba de muchas enfermedades, efectivamente, de todo tipo de enfermedades, como por ejemplo a los que se llamaban lunáticos, que eran epilépticos, sino de verdaderas posesiones e infestaciones diabólicas. Y por eso para nosotros nos es sano, porque es parte fundamental de nuestra fe, el sacar al demonio de su escondite, y el intentar también como darnos cuenta cuáles son sus tácticas, cómo su inteligencia angélica y su gran maldad va buscando modos y modos de, podemos decir, como de infiltrarse o de inficionarse, no solo en los grandes imperios del mal, sino en nuestro corazón, y en nuestra familia, y en nuestro centro, y en la obra, y en la iglesia. Papa San Pablo VI decía, el humo de Satanás se ha infiltrado en la iglesia. Y nuestro padre escribió una carta por aquellas fechas, por los años 70, donde la carta que se llama Fortes in Fide, donde el punto central, el leitmotiv que de toda la carta es aquella frase de San Pedro que dice: el demonio como león rugiente anda dando vueltas en torno de ustedes buscando a quien devorar, buscando a quien devorar. Y por eso, como decíamos, es sano decir: a ver si capto algunas de tus muchas argucias y maldades y fingimientos y infiltraciones, porque yo también tengo que afrontarte, porque no puedo tener la ingenuidad de pensar que no actúas a mí, en mí y en mi alrededor y en lo más profundo de mi alma. Y no te tengo que tener miedo, porque pues porque Cristo te afrontó y Cristo te venció, y no te tengo que mandar así como a el archivo de los objetos anticuados, sino estás presente y estás actuando. Jesús decía, por ejemplo, en el capítulo 11 de San Lucas: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y luego empieza a decir: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar le encuentra barrida y en orden, como diciendo: bueno, ya te sacó el diablo, por ejemplo, del pecado mortal o el de este asunto grave que tenía, ya te compusiste, bueno, ya que estás arregladita, va a traer otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. ¿Qué le pasaría a Magdalena? Pues a lo mejor era una buena mujer, a lo mejor era María de Betania, estaba con sus hermanos, y de repente se volvió medio loca, se dedicó a la mala vida, y se le metieron 7 demonios. No sé, no sabemos. Pero se infiltra, como se infiltró, por ejemplo, en el corazón de Judas. Otra vez un hombre bueno, apóstol, elegido por Cristo, predicador del reino de los cielos. Y el Evangelio dice que cuando el demonio había puesto ya en Judas Iscariote el propósito de entregarlo, el demonio le fue como susurrando cosas al oído para que acabara entregando al Señor. Pues Satanás vuelve una y otra vez, y no podemos olvidar que actualmente actúa de muchísimas maneras, en muchos ambientes, y por supuesto en cada corazón intenta hacer lo suyo, intenta apropiarse de él. ¿Dónde está el demonio? Pues por ejemplo en los imperios abortistas, en Planet Parenthood, en los políticos pro aborto, ahí está, en las cámaras de diputados pro aborto o de senadores. Por supuesto, en el crimen organizado, porque Jesús dice del demonio que es el homicida desde el principio. Donde hay muerte está el demonio. Y peor, donde hay muerte organizada, pues que yo atropelle a un pobre señor que va caminando y lo mate, pues no es que sea posiblemente el demonio, sería mi distracción o la del otro. Pero cuando hay así como la institucionalización del crimen, pues lógicamente está presente el demonio. Está presente, por supuesto, en las profanaciones a lo sagrado, en las profanaciones a las iglesias, que hay pues muchas en todas partes. En Francia, por ejemplo, pues acaban de quemar una catedral no solo Notre Dame, sino otra, me parece que en Nantes, echaron 3 bombas incendiarias. Y aquí cerquita, pues en Estados Unidos, al buen padre Junípero Serra lo están tirando de todas partes, cuando era un santo varón que se fue caminando desde Querétaro hasta California para predicar el Evangelio y para sacar de la inopia y de la atraso a esos pueblos indígenas que estaban pues como en la época prehistórica, no sé, el siglo XVI, cuando ya hacía 21 siglos que Aristóteles había escrito su metafísica y estos andaban todavía con taparrabo. Bueno, pues los coloniza, los catequiza, y ahora lo quitan y lo satanizan como si fuera un, pues no sé, que quién está detrás de todo eso, de todos esos odios. Pero ahí son todos más, está el demonio. Y lógicamente en el odio a los cristianos de los países musulmanes, o no tan musulmanes, porque también hay un gran odio a los cristianos en los países católicos o antiguamente católicos. Y en la impugnación de la verdad, en presentar la verdad, la mentira como si fuera verdad, es el típico ardid de Satanás, porque es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Y así se presenta con habilidad. Esa es la ideología de género, en estas otras concepciones distintas de la familia natural. Mentira, mentira, mentiras enormes, mentiras. O como decíamos ayer, o decía alguien ayer o anteayer, no me acuerdo, de todas estas técnicas que empiezan aparentemente pues como normales y buenas, y acaban apareciendo los poderes ocultos, y es una mentira porque pues me presentan una cara y acaba resultando otra. Pero no podemos decir, bueno, pues es que así están en estos grandes emporios. Sabemos que pues en la Edad Media era distinta la manera de actuar del demonio. San Juan de la Cruz, cuando era confesor de la Encarnación en Ávila, y Santa Teresa era la priora, había en Ávila un convento donde había estado Santa Teresa, el convento de Nuestra Señora de Gracia, de monjas agustinas. Y había una monja ahí en el convento, una monja que había entrado de niña a los 5 años, y era una monja que ya pues era una joven, no sé, de 30 años, 20 y tantos años, que explicaba maravillosamente bien las escrituras, era un genio para explicar los pasajes más oscuros de la Biblia, y no había estudiado nunca nada, ni había tenido clases, prácticamente ni sabía leer. Entonces las superioras y el provincial de los agustinos estaban muy preocupados porque decían, esto no es normal. Y mandaron traer a los más sabios profesores de la Universidad de Salamanca, grandes personajes, incluido por ejemplo Fray Luis de León. Y le examinaban y decían, pues no tenemos nada que decir de esta monja, ¿no? Pues todo lo que dice lo dice bien. Pero seguían preocupados. Total que le dijeron a la Madre Teresa que se les prestaba al confesor, a San Juan de la Cruz, que tenía fama de santo. Y San Juan de la Cruz, pues primero se protege, va a la Inquisición a pedir permiso, así no vaya a ser que aquí me meta yo en un lío. Y dice la historia, y pues va al locutorio, siempre iba acompañado con otro sacerdote, Y se va y se mete al confesionario con la monja esta, mientras el padre general y las monjas esperan durante una hora. Sale Fray Juan y les dice: «Señores, esta monja está endemoniada». El padre general le ruega que tome a su cargo exorcizar a la religiosa, si los conjuros duran varios meses. A los primeros conjuros, Fray Juan hace confesar a la monja que se ha entregado al demonio a la edad de 6 años, o sea, un año después de ingresar al convento. La entrega se hizo solemne. La niña se sacó sangre de un brazo y con ella escribió una cédula, un documento, por la que hacía constar que se entregaba por entero al diablo. Los exorcismos son acompañados por tremendas convulsiones de la pobre endemoniada. Insulta furiosamente a Fray Juan, echa espumarajos por la boca, grita, se revuelve frenética sobre el suelo. Las monjas huyen despavoridas, así están aterradas con lo que están viendo. Pero Fray Juan no se cansa, semana tras semana, y a fuerza de ayunos y de oraciones, logra ir apaciguando a aquella pobre criatura. Luego de meses de exorcismos, logra arrancar al diablo la cédula y dejar libre a la monja, que queda rendida, como salida de una pesadilla larga y atormentadora. Bueno, estamos en el siglo XVI, estamos en una época de gran fe y de gran fervor religioso, en una época completamente teocéntrica, donde el demonio tenía, digamos, necesidad de hacer estas maldades, porque había, digamos, más dificultad para que se escondiera. Ahora no, ahora, bueno, también lógicamente hay muchos endemoniados, no sé si muchos, pero sí hay. Y también hay exorcistas y dicen que sí, que efectivamente hay cosas que producen que haya posesiones diabólicas, como estos juegos de la Ouija o invocaciones satánicas o grupos demoníacos o sí, muchas cosas. Pero vamos a pensar que a nosotros va a emplear otras técnicas, no seguramente no estas. A lo mejor emplea alguna vez esta, pero lo que emplea sobre todo, como es el padre de la mentira, son las técnicas distractoras. El demonio tiene un interés especial, especialísimo, que es a la gente buena, a la gente entregada a Dios, impedirle que sea contemplativo. Impedirle que profundice en su vida interior al grado de que realmente con la contemplación entre en contacto con Dios. Porque sabe que si entra en contacto con Dios, si realmente está en la vida contemplativa, está fuera de su alcance. Entonces, ¿qué hace? Dice: te voy a dejar en la ascética. Voy a hacer que toda tu problemática sea ascética. Y que toda tu problemática sea haberte peleado con fulanita, estar desunida con las directoras, tener resentimientos, haber, faltado a la unidad. Y entonces toda tu vida interior y toda tu lucha se reduce a cosas ascéticas. Y no pasas de ahí te quedaste. Y no aguanto tal cosa, no soporto lo otro, estoy descontento con quién sabe qué, no me gusta mi nuevo centro, no me acabo de liberar de un resentimiento antiguo y vuelvo y vuelvo y vuelvo. O incluso de un pecado antiguo, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, o a veces de ideas obsesivas. Y entonces, ¿qué hago? Pues no estoy en la fe, en la esperanza y en la caridad. Entonces, mi vida interior, es paupérrima, no es creciente, me lleva a estar centrado en mí mismo, y entonces una técnica distractora. O sea, el demonio me dice: ocúpate de esto, aquí pierde tu tiempo. Te voy a dejar en esta lucha triste, agotadora, que te va a hacer infeliz, o incluso que te puede llevar a la vanidad o a la soberbia si lo que haces es pues quedarte en tus triunfos o en tus éxitos. Pues nos confunde con luchas distractoras. Y mi atención, entonces, ¿qué pasa? Pues mi atención está centrada en mí. Y ya, está centrada en mí, entonces busco compensaciones. Busco, pues eso, celular, WhatsApp, grupos, chats, no sé qué. Ya, ahí me quedé. Pero no estoy en la vida contemplativa. Por eso María no está al alcance de Satanás, porque está en Dios, está metida en Dios. La vida contemplativa pues nos pone como fuera del alcance de Satanás, como cuando ya, pues no sé, un misil pues no llega a donde yo estoy porque estoy mucho más lejos. Pues el padre de la mentira, pecador desde el principio, y dice Jesús: el Hijo del Hombre se manifestó para deshacer las obras del diablo. ¿Estás centrada en Jesús? Si estás centrada en Él, perfectamente centrada en Él, si tienes tu vida contemplativa en la contemplación de su santísima humanidad, deshace las obras del diablo. Pues vamos a revitalizar nuestra conciencia de sus ardides, y por eso lo pedimos, sobre todo al comulgar, ¿no? Del maligno enemigo, defiéndeme. A lo mejor unos ardides fue que yo cuando iba a comulgar me metió cualquier tontería en la cabeza, entonces ya no aproveché, o cuando estoy haciendo la acción de gracia, no le interesa que yo esté con Jesús, por todos los medios va a procurar que yo no lo logre. Y entonces pues me atrapa, tontamente, muy tontamente. No tiene que hacer una cédula con sangre como con esa monja. Pero ya me atrapó, ya me impidió estar en Dios. Y entonces no crezco y me empiezo a declinar. Y me empiezo a hacer bolas. Y empiezo a tener cada vez más dominio sobre mí. Pues de María Magdalena expulsó 7 demonios. ¿Cuántos necesitará también expulsar de mí? Pero puedo decir, mejor piénsalo positivamente, mejor di. Ya descubriste sus argucias, ya descubriste sus técnicas distractoras, ya no se te va a aparecer y no te va a hacer echar espumarajos por la boca, pero te va a atrapar de una manera más tonta y te va a impedir ser santa. Desde aquí, o sea, estar llena de Dios. Estar realmente, pues donde Dios viva, ¿no? En tu alma, donde quiere vivir. No vaya a ser que hayas barrido tu casa y la hayas arreglado con tu ascética y de repente llegue y como la encuentra barrida y arreglada, pero no llena, pues trae a otros 7 espíritus peores que él. Pues nunca hubo ningún consorcio entre María y Satanás, como sabemos, desde el primer instante está libre de las acechanzas del demonio, porque es la mujer que pisa la cabeza del dragón infernal, es la que siempre lo vence, y por eso pues es una señal pues de maravillosa protección, esa protección mariana, o esa devoción mariana, o esa vida mariana, o esa contemplación mariana, que viene a pues ayudarnos a deshacer cualquier técnica perversa y muchas veces sutil del demonio contra nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.